es la ilusión, llevándome hasta el cielo de tu piel.
Bueno, ya está aquí Lucas Monzón. ¿Cómo andamos, Lucas?
Muy bien.
Espectacular, sí. Mira vos.
Hasta ahora estamos hace una semana ya acá en Buenos Aires.
Sí, te he escuchado. Aquí, ¿con quién te escuché? ¿Con Mariano El Mazo?
Sí, estuvimos con Mariano.
¿Te escuché?
Sí.
Con Franco.
Exactamente, el disco que estoy presentando, sí. Sí. Hace poquito nomás salió, así que.
¿Es el tercero?
El tercer disco, sí. Tercero. El primer disco fue en el 2004, el segundo fue en el 2013, y bueno, y ahora presentando este.
¿Vos tuviste? ¿Desde cuándo estás con tu grupo?
Fui cambiando con el grupo que está ahora, decís. Sí.
¿Desde cuándo estás solo como Lucas Monzón y su grupo?
Ah, claro, está bien.
¿Seis años? ¿Cinco?
Sí, de los cinco, seis años.
Sí. Seis años, sí, ¿no?
Sí, que empecé a tocar con mi viejo, que siempre tocamos en mi
pueblo. Pero vos pasaste también por Amanda Ye.
Claro, exactamente. Toqué durante 5 o 6 años con Amanda Ye. Sí, pero mientras tanto también hacía mi carrera también, paralelamente también. Y sí. En esa época también grabé Noctámbulo, que es el disco anterior.
Claro, el disco anterior.
Sí, después una vez que lo terminé de grabar, ahí sí, bueno, me desvinculé del grupo de Amanda Ye para, bueno, continuar con mi carrera.
Sí, pero qué bueno es esto de los chamameceros que viven libremente, lo ves en la fiesta del chamamé. Hay alguien que está acompañando un grupo y después al rato puede estar con su propia agrupación.
Sí. Son versátiles los muchachos.
Están muy buenos eso, ¿eh?
sí, la verdad que sí, hay de todo y por suerte hay un semillero de músicos increíbles también últimamente que bueno, eso le da vida al litoral.
Vos, más allá del comienzo con tu padre y todo, después te formaste, ¿no? Estuviste
sí,
estudiando bastante, ¿no?
Sí, me fui formando así un poco, buscando los profesores y bueno, buscando también la música que yo quería tocar o las cosas que me interesaban en el momento, ¿no? Entonces, primero estudié piano para aprender a leer y escribir música. En algún momento de mi vida alguien me dijo que la música se leía y se escribía también. Y dije, bueno, eso no puede ser, ¿cómo puede ser? Bueno, voy a estudiar a ver de qué se trata. Me fui a Charata, una localidad cerca de Hermoso Campo. Estudié durante
Charata 3 años. Es grande, ¿no?
Sí, Charata es grande. Es una
Hermoso ciudad, Campo ya es casi ciudad también.
No tanto, está por ahí cerquita.
Y 10.000 es ciudad, todavía. Está cerca.
Sí, está en un pueblo, sí. Que está creciendo últimamente.
¿Y en Charata ya había conservatorio?
Claro, estaban las profesoras del conservatorio Beethoven.
Ah, mirá.
¿No? Que está el Beethoven, el Fracassi, que son como... Van y tienen profesores en todo el país.
Claro.
Y después de acá de Buenos Aires iban y tomaban los exámenes allá. ¿No? Así que estudiaba música clásica, fue todo una novedad para mí, así. El piano por sobre todo, porque bueno, me costaba un montón encima el piano.
¿Sí?
Muchísimo me costaba tocar. Pero lo disfrutaba mucho también. Sí, y después, bueno, después haber estudiado, vine acá, necesitaba aprender a tocar, todo por separado era, ¿viste? Después necesitaba aprender a tocar bien los bajos. Y bueno, y me vine acá a Buenos Aires a estudiar con Tilo Escobar, por ejemplo, así le decía a Tilo Escobar.
Claro, porque con yo vi que estudias con Tilo, pero Tilo da clases acá.
Da clases acá, sí, en ese momento venía en Quilmes.
Claro, y pero bueno, vino Emilianito, ¿no es?
Claro, alumno. Emiliano, sí, él Emiliano es López. Uno de los últimos alumnos que tuvo Tilo, sí.
Vino hace una semana.
Ah, mira, qué va. Grande. Bueno,
mucho chamamé por acá, ¿eh?
Sí, se está viendo mucho. Y muchos artistas, buenos, acordeonistas, muy talentosos, ¿sí? Muy buenos. Así que bueno, y después aprendí a tocar los bajos con él, con Tilo más o menos. Me dice, bueno, tenés que tocar con los 4 dedos principalmente. Yo tocaba con 3 dedos nomás. Bueno, me enseñó un poco la técnica porque principalmente quería aprender a tocar como él tocaba. Tocaba muy bien las 2 manos. Entonces, de oído ya no lo podía sacar porque me faltaba un dedo que yo no usaba. Entonces,
está hablando de la mano izquierda.
De la mano izquierda, exacto.
Porque a veces, el otro día estábamos hablando con alguien que cuando vas al chamamé y empezás a ver, te das cuenta que la mano izquierda no la usan todos.
Sí, dependiendo de las formaciones.
Claro, bueno, por eso debe ser difícil. Mirá la cantidad de en la mano izquierda, la cantidad de botones que tiene.
Sí.
Mostrarle un poquito lo que se hace con la mano izquierda. Con la mano izquierda.
Bueno, y también.
Mirá, es una riqueza igual a la derecha.
Claro, sí, tiene bastante registro, ¿no? Pero lo que tiene en la mano izquierda, que tiene, no por entrar en aspectos tan técnicos, pero tiene una sola octava.
¿sí?
Nada más, de una sola
do
octava.
A si. Sí, 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 y después se vuelve a repetir.
Se repite.
Sí, sí, sí. A diferencia del bandoneón, que el bandoneón tiene, es más parecido a un
tiene
piano.
Tiene doble sonido, entrando y saliendo.
Tiene más registro.
Claro.
¿No? Tiene mucho más registro que el acordeón, en este caso. Pero bueno, el acordeón también es un instrumento muy rico, y bueno, tiene para explotar y para hacer cosas, y es un instrumento complejo también de tocar.
¿Y a quién te gusta de tu camada un poco mayor, que vos mirabas con atención?
Bueno, llegó a mis manos una vez, cuando yo vivía en Charata, me acuerdo, Cunino, un amigo, que me dice, Luca, te tocas bien, dice, pero vos escuchaste Rudy Nini Flores, me dice, no. Bueno, venite a casa mañana, vamos a tomar unos mates, yo te voy a regalar un disco. Y fue todo un acontecimiento, dije, no puede ser.
Nini, claro.
Sí, Nini, claro. A partir de ahí yo dije, bueno, esto es algo totalmente distinto. No, que yo ya venía escuchando Barbosa también, que es un gran referente, pero Barbosa tiene una personalidad bastante fuerte en lo que toca. Y Nini tiene una formación más, diría, más universal, de haber escuchado muchos músicos y de haber indagado en otras músicas para de a poco, criteriosamente, ir incorporándose esos elementos al chamamé.
¿A vos te gusta el jazz?
A mí sí, me gusta, me encanta. Me encanta también. Sí, y también lo estudio constantemente. No soy un improvisador, si se quiere, pero sí me ha permitido eso.
¿Pero has tocado jazz en el acordeón ahí?
Muy poquito,
muy poco, ¿no?
Muy poco, sí, sí. O sea, sí lo toco y lo toqué más en banda. En banda, no con acordeón solo exactamente, más en banda.
¿Y te da una apertura para tu cabeza?
El tema es de que el hecho de que el estudio del jazz me permitió conocer un poco más mi instrumento, otro tipo de posibilidades. Por cada música que uno toca, las posibilidades se brindan por sí mismas, ¿no? O sea, tenés cierto tipo de técnica que vas a usar para determinada música, y otras músicas necesitas usar otro determinado tipo de técnica, en lo cual claramente mientras más músicas toques y puedas explorar, más va a enriquecer, digamos, la forma de tocar.
¿Cuántos años hace que vas a la fiesta?
Del chamamé, bueno, y la primera vez fue con Amandayé, que fue, no te sabría decir exactamente, pero habrá sido en el 2010, 2011, por ahí. A partir de ahí toqué todos los años mientras estuve con ellos, y fue la primera vez que toqué, sí, durante 5 o 6 años más o menos. Y después ya al año siguiente, como yo ya estaba presentando mi disco en Octámbulo, gentilmente la fiesta me invitó para participar solista, así que fue una alegría para mí, por supuesto, fue un escenario súper importante, y por supuesto para tocar mis músicas, así que bueno, eso fue una invitación muy, muy linda para mí.
Bueno, Luca Monzón, de los nuevos, de los que van buscando, fieles al chamamé, pero van buscando caminos propios, alternativos, enriquecedores, porque no es cuestión de hacer lo mismo todo el tiempo y lo mismo que se viene haciendo, ¿no? Hay que buscar o lo que supuestamente la gente quiere escuchar. Vos a veces la desafías a la gente.
Sí, a veces uno, sí, lo que pasa es que uno tiene, por lo general, un artista siempre tiene un mundo interno, ¿no? Y claro, ese mundo interno tiene que estar a veces repartiéndose con lo que sucede en el exterior, digamos, que tampoco es cosa separada de lo que te sucede a vos en sí.
Pero tu camino no es de no darle espacio a ese mundo interno.
No, sí, le doy muchísimo espacio, siempre. Siempre fue para mí muy importante, porque es mi forma de expresar.
Claro, claro.
No, es la forma que a mí me salen las cosas y que me siento bien tocando así, tocando eso.
Bueno, seguramente del otro lado tienen ganas de escuchar de qué estamos hablando. Bueno, se llama Lucas Monzón, tiene muy pocos años, es charatense.
Nací en Charata.
Apenas más de 30, es chaqueño como el Coqui Ortiz.
Eso, exactamente.
Y vamos a ver cómo suena esa maravilla que tenés,
bueno,
en la mano.
Bueno, voy a tocar una pieza que se llama Así es Formosa, que es el primer tema del disco y que es un homenaje a Nini Flores.
A Nini Flores. A Nini Flores. Lucas Monzón.
Thank you.
Lucas Monzón. ¿Cómo anda el chamamé? ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves vivo, lo ves fuerte, lo ves?
Sí. Siempre soporta las adversidades del chamamé. Por eso es un género absolutamente popular y que está muy pegado en la gente. Y aquellos que se le queda pegado en la piel esa música, es como casi forma parte de su vida cotidiana, digamos, ¿no? Del todo, no solamente en la escucha de la música, sino en el baile, en las comidas, en las costumbres, en todo, o sea, forma parte de su vida en sí. Entonces, siempre está muy vivo el chamamé, siempre se siente así, en todos los lugares donde vayas.
Creo que esto de la distinción que se viene, espero, la de patrimonio inmaterial de la humanidad,
sí.
Creo que tiene que ver con esto, porque yo vi a los veedores en la fiesta y están buscando todo el chamamé, toda su filosofía, todo, como decís vos, una manera de vivir, que uno lo palpa en la calle.
Sí.
Y creo que eso es lo que lo hace tan tan importante, ¿no?
Sí, totalmente. Totalmente es un fenómeno absolutamente popular, de gran llegada, y que como que hay muchos también que el chamamé, a pesar de la historia que tiene, ¿no? De la historia tan importante que tuvo desde las primeras épocas, desde la década del 30, 40 hasta los fines de los 70, que fueron los máximos exponentes en esa época que marcaron y dieron rumbo a este género, hasta el día de hoy han surgido muchos importantes intérpretes. Entonces, no sé, ahora por ejemplo hay en Corrientes, en Entre Ríos, en Formosa, en todo el litoral hay gente que interpreta el chamamé y que toca otros géneros, por ejemplo, ¿no? Y que incorpora a su música o a sus composiciones y le inquieta la poesía y la composición dentro del chamamé, lo cual es muy importante eso también, y otras personas que tienen absolutamente una opinión distinta y muy nueva de lo que del chamamé en este momento.
Vino de campo, muy del campo, muy resistido por la ciudad también. Sí. Y hoy es todo lo contrario, ¿no?
Sí, de a poco va evolucionando. Lo que pasa es que la música se escucha de otra manera también. Se escucha de otra manera. Es decir, antes el chamamé todos sabemos que ha crecido y ha nacido en las bailantas, está absolutamente ligado al baile.
Sí.
Pero hoy por hoy nosotros somos oyentes de música desde muchos lugares, desde la situación más intimista de escuchar en un auricular, de escuchar en un centro musical muy bueno, de los lugares y los espacios donde se escucha música.
El chango en el Colón con Tierra Colorada.
Sí. Totalmente. Como bueno, y todas esas cosas...
¿Viste? Mirá vos, ¿a dónde llegó?
Sí, totalmente, totalmente. Y bueno, el primero que había llegado, fíjate, a esa situación de escuchas consciente, porque antes el chamamé, ¿qué pasaba? Era música que el chamamecero tocaba para que la gente baile. El primero que tuvo la oportunidad de pisar el Teatro Colón fue Ernesto Montiel, que es uno de los grandes pilares del chamamé.
El señor del chamamé
es uno de los grandes pilares, en donde se empieza a tomar conciencia de que el chamamé también se escucha.
Claro.
También es para escuchar, ¿no?
Ahora vos decís que, creo que en algún lado le que vos decís que más allá de que el folclore es todo muy bueno, pero suena un chamamé y baila...
Se zapatean hasta las paredes.
Hasta la cocinera así que baila.
Sí, y eso es un fenómeno muy, muy, que siempre lo hablo yo con amigos, ¿no? Porque dicen, no, vamos a poner que el Chaco es una provincia muy joven y que está influenciada por provincias con muchísima historia, ¿no? Como Santiago del Estero, Corrientes...
Chacarera Salta, de un lado y tiene claro, polca del otro de y chamamé del otro.
Claro, y de cada límite tiene sus influencias. Dice, no, bueno, en el sudeste chaqueño donde yo nací, por ejemplo, no, bueno, acá la influencia de la chacarera. Sí, está muy bien la influencia de la chacarera, pero vos ponés chamamé y sale a bailar todo el mundo. Pero en la chacarera salen a bailar los que están estudiando en la academia de baile.
No. Claro, sí. No. En cambio, el chamamé lo baila cualquiera.
Lo baila cualquiera. Sí. Sí, y tiene muchas formas, muchos estilos distintos también. Así que bueno, es muy rico, hay un chamamé para cada lugar, para cada momento.
Sí, he descubierto mundos del chamamé escuchando a Pablito Ventos.
Wow, un gran queridísimo bueno, amigo.
Estamos en un asado un día y de pronto escucho Piazzolla, Adiós Nonino, creo que te lo hice escuchar.
Sí.
Es una maravilla.
Sí.
Bueno, Pablo Ventos claramente ha sido uno de los también acordeonistas que ha marcado una forma muy profesional de tocar y de muy estudiada, ¿no? Desde instrumento,
de hacer las cosas bien, muy seriamente, estudiar por sobre todo el instrumento, porque por lo general nosotros allá no tenemos un método donde agarrarnos. O sea, ¿no? El que agarra el acordeón toca porque a alguien le pasó, porque aprendés con los pares, con tu abuelo, con tu tío, lo que sea, en las guitarreadas de transmisión oral, ¿no? Y más o menos toca el que tiene más o menos condiciones para poder hacerlo.
Claro, exacto. ¿No?
Porque, no, lo que te contaba hoy, de dónde más o menos vas agarrando, de qué manera incorporar
son
la información.
Son todos orejeros buenísimos.
Claro.
Claro, así eso empieza. También tiene un valor, sí, pero...
Por eso después cuando estudian son súper. Porque no, claro, es que mandaron 20 chicos a una academia, no. ¿Vos tuviste un dos hileras regalado como todos los chicos?
Claro, claro, desde muy chico, sí. Y mi viejo me pasaba silbando algunas cosas o me decía, sí, esa nota no, esa no suena bien, no, voy a probar con la otra que está al lado.
vamos a probar con la de al lado. ¿Y qué te dicen hoy?
¿Hoy qué, en qué sentido? Sí.
Cuando vos vas a tocar esto que estás tocando, que parece más Piazzolla cuando llegó al tango, ¿qué te dice tu viejo, los más clásicos, qué te dicen? ¿Te acompañan en la evolución? ¿Toman distancia?
Sí, algunos sí, otros no tanto. Dependiendo, hay un poquito de todo, digamos así, ¿no? Pero por lo general siempre uno se desenvuelve y se desarrolla en lugares donde uno pueda hacer prosperar la música que uno toca, ¿no? Porque no es lo mismo poder tocar alguna de estas músicas en un festival de chamamé donde la gente va con otro tipo de predisposición.
No es el lugar.
Claro, que en un teatro, que en salas.
El Vera no es lo mismo que el claro, que Cocomarola.
Claro, es preciso una escucha atenta en algunas músicas, es preciso. O sea, no hay mucho secreto, digamos.
Bueno, estamos con Lucas Monzón y le vamos a pedir algo más.
Bueno, algo más. Voy a tocar algo que lo readapté para tocar y para compartir, porque es un tema que está en el disco que se llama Encuentros, que está todo con banda, todo yo lo compuse con, para todos los instrumentos, que están ahí, que es un quinteto, acordeón, contrabajo, guitarra y percusión. Te dije dos veces el mismo, piano, dije, piano.
Piano, piano. Guitarra,
sí. Percusión y contrabajo.
Percusión
también.
Y contrabajo.
Sí.
Bueno, estamos con Luca Monzón, el disco último se llama Franco. Qué religioso que suena a veces cuando se toca este instrumento.
Perdón,
qué sonido de religión, de ritual, como el bandoneón.
Justo estábamos hablando con Alicia Bushbis, que está aquí, que me acompañó. Estábamos charlando sobre el acordeón ahí antes de entrar al programa y por el tema del fuelle, ¿no? Que esto funciona a aire.
Claro.
¿No? Y que el acordeón nace de los órganos que se utilizaban para las procesiones religiosas y que tenían un fuelle abajo, ¿no? Que se pisaban así, habrán visto así en las iglesias con los órganos a tubo.
O sea, que esto vino un poco a sacar el órgano a la calle.
Para poder, claro para poder hacer las procesiones religiosas muy en la bien. Calle, poder trasladarlo básicamente, claro. ¿No? Así fue naciendo de a poco. Y el acordeón, con la diferencia con el bandoneón, es que nació niño, de a poco se fue desarrollando y fue adoptando sus formas de acuerdo a la música, a los luthieres que lo armaban, claro. Así los requerimientos de cada músico que le decía, bueno, yo para tocar esta música necesito, mira, ¿sabes qué? Poneme dos teclas repetidas acá, o menos bajos, o menos peso, o no sé, diferentes formas. Y con diferencia del bandoneón, que nació adulto, tuvo muy poquitas modificaciones, pero todos son iguales. Sí, físicamente vos lo veis y sabés que es un bandoneón.
No, esto hay a botonera de todo tipo, claro, ¿no? Botoneras diferentes.
Claro, se le dice así en la mano del canto, le dice la mano del canto, la mano derecha, está a botones o a piano, acuerden, con teclas de piano. Uh-huh. Esas son las dos.
¿Qué opinás de Piazzolla?
Bueno, Piazzolla fue un gran referente para mí, lo he escuchado muchísimo. He tocado algunas cosas también de él, así en grupos. Y es extraordinario, Piazzolla ha sido un antes y un después en la música. Y yo he leído mucho su historia también, de cómo lo ha hecho, y ha sido un rebelde por excelencia, ¿no? Y eso me marcó mucho también, cómo él tenía una convicción tan clara de la música. Que lo obtuvo un poco después, ¿no? Porque en el principio él también estaba resistido con el tango y estaba resistido con el bandoneón. ¿Cómo me yo un poco en él eso cuando viajó a Europa? Estaba estudiando allá, de que estudiaba la música clásica y la maestra le decía que toque música que él toca acá en Argentina. Y que ella le dijo, pero ese es el camino que vos tenés que hacer, eso es lo
que... Ah, él quería dejar el tango al lado y
él dedicarse... Claro, pero claro. Porque también siempre nosotros crecimos la música argentina con estos preconceptos y estos prejuicios de la música popular, ¿no? Que es claro. Lo que sucedió con el chamamé también. Y Piazzolla nunca tuvo una dedicación con el bandoneón, es decir, no era eso lo que él quería en el momento.
Mira,
hasta que sí. La maestra le dijo, toque algo de lo que usted compone, de lo que usted hace. De la música de su tierra. Entonces eso es lo que usted tiene que hacer ahí. A partir de ahí, claro, que Piazzolla bueno, en sus libros él cuenta también que en algún momento fue toda una nebulosa, se había estudiado un montón y de repente no sabía qué hacer, hasta que en
tanto
un momento explotó,
era,
él se liberó
estudio, claro, y no veía el camino,
claro, no veía el camino, hasta que un día se liberó y empezó a salir todo así como...
¿Y vos tenés esas trabas en el camino a veces?
Todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo, sí. Pero, y bueno, a veces me emociono, a veces me pongo triste, a veces me... Pero es lindo. El camino de la búsqueda creo que es un camino que uno lo disfruta, digamos. Es una celebración siempre, buscar músicas nuevas, tocar músicas nuevas y descubrir caminos nuevos.
Estaba viendo que sos tan diverso, que tenés aquí un tema, estoy viendo uno al menos de Roque Librado González, que es un músico que estuvo con Coco Marola.
Con Coco Marola, bueno, Roque Librado González.
Dejó de tocar cuando murió Coco Marola.
Cuando murió Coco Marola, exactamente.
Es sí. Como otro chamamé.
Sí. Lo que pasa es que para mí lo que más me conmueve, digamos, de los artistas son aquellos artistas que son grandes compositores y que no tienen mella, o sea, todas las composiciones son lindas, hermosas,
todas buenas,
todas lindas, sí, son prolíficos en eso. Pero aparte ese tema, el cartucho que grabé ahí de Roque González, es también como una celebración de su música en sí, ¿no? De lo que me ha brindado y lo que me gusta escuchar sus composiciones, de ese acordeonista. Y Roque González también, por otra parte, si quería, necesito aparecerte este dato que es muy interesante, él es luthier, ¿no? Luthier y afina acordeones, uno de los
creo
más
que se dedicó a eso,
se dedicó a eso
después de tocar, ¿no?
Plenamente después de que falleció Coco Marola, sí. y él inventó esta escala de que yo tengo. O sea, en la mano derecha tiene un montón de botoncitos, así como para graficarlo a la gente que está escuchando, tiene un montón de botones que cada uno tiene una nota determinada, ¿no?
Danos una clase, a ver.
Bueno, por ejemplo...
que está bueno.
En la mano del canto, nosotros tenemos toda la escala, así como lo mismo, imagínate un piano. Bueno, ahí se hice como tres octavas, ¿no? Así de notas. Pero resulta de que en las acordeones que se utilizaban antes eran de tres hileras, pero no tenían todas las notas, ¿no? Podían tener como dos o tres tonalidades nada más para poder tocar, o dos tonalidades más sus relativos menores, o sea, eran cuatro, ¿no? Y nada más que eso. Entonces muchas veces veías en foto que Ernesto Montiel, por ejemplo, tocaba, tenía dos o tres acordeones que utilizaba, pero era para poder acompañar a los cantantes. Entonces Roque González lo que hizo fue de que el acordeón verdulera, porque esta es una descendencia del acordeón verdulera, esta forma de escala que...
Pero vos apretás una tecla y se mueve otra.
Sí, bueno, este ya sería otro tema ya. Sí, ya sería otro tema. Pero entonces, lo principal sí, es que salió de las dos hileras, vos tenías una escala en las dos hileras. Sí, una escala con algún semitono que otro, pero faltaban semitonos para poder tocar en las 12 tonalidades o para poder acompañar a los cantantes. Lo que hizo Roque González fue agregar las notas que le faltaban y ordenarlas.
Mira vos, hizo casi un nuevo instrumento.
Claro, creó una escala que se llama la escala de Roque González.
O sea,
González.
Que la mano del canto, como decís vos, se enriqueció.
Claro, la escala de Roque González, o algunos le dicen la escala roquiana, ¿no? Así. Mira vos. Y está reconocida dentro de las 37 escalas del mundo, porque las acordeones a botones todas tienen. Barbosa toca un sistema diferente, son sistemas, eso sí se le dice. Barbosa toca un sistema diferente, bueno, en otros países toca diferentes sistemas. Como te digo, para cada uno adaptado para su música. Así que bueno, es todo.
Sí,
todo.
O para quien cante, ¿no? ¿Eh? O para quien cante, digo, para la música, para adaptarse como...
Exactamente, para poder acompañar a los otros cantantes. Después también empezaron los acordeonistas a tocar en otras tonalidades, obviamente, o sea, en otras...
Por eso uno escucha, como escuchamos el otro día acá, hicimos Tarragó una hora, por eso escuchabas algo que era tan sencillo, que eran dos tonalidades, un dominante, y volvían y está todo el tiempo que yo galleta collera, y dale, o es porque era para bailar.
Sí, primeramente porque era para
porque
bailar.
Porque no tenían tampoco tantas posibilidades.
No. Se podía tocar. Igual, hay otros instrumentos, por ejemplo, que es la triquitilla, por ejemplo, que se toque en la zona vasca, por ejemplo, que tocan y es de dos hileras y tienen un desarrollo técnico impresionante, pero nuestra música también tiene lo mismo, claro. Un desarrollo técnico, pero porque también, a ver cómo te lo puedo explicar, nuestra música está basada en el 3-2, que es la música latinoamericana, y está muy mezclado todo, y es difícil tocar, por ejemplo, a los chicos cuando uno le enseña, de enseñarle a tocar bien los bajos, el acompañamiento, y cómo se toca la melodía en la mano derecha. Que en sus primeros tiempos Tarragorro, por lo general, o otros artistas tocaban solo. Eso no tenía un instrumento de gran volumen también. Claro. Tiene un buen volumen.
Che, ¿cómo? ¿Qué clase? ¿Cómo sabe este chico, eh? Bueno, Lucas, nos gusta mucho verte.
Y bueno, gracias.
Como estás creciendo, y te puedo pedir una despedida, lo que quieras. Chiquito, clásico, chiquito, no clásico,
a ver,
un moderno.
Clásico, a ver, así vamos a tocar, por ejemplo, hablando de... conmemorándolo a Roque González.
Claro.
Vamos a hacer un pedacito de...
A Roque Librado González.
Sí. Con la composición de él, el cartucho.
Lucas Monzón, gracias Lucas. Nos veremos por enero seguramente.
Ah, ya nos veremos seguro.
Bueno, gracias Lucas Monzón, de Charata, Chaco.